mandas mil besos, yo te mando mil uno. Me calan hasta los huesos, me nutren como a ninguno. Estoy bajando de peso, tengo una buena dieta. Ceno con besos, como con besos, meriendo con besos y desayuno.
Mira tú qué bien, mira tú qué bien.
Besos de noche, besos de día.
Mira tú qué bien, mira tú qué bien.
Besar sin freno, sin calorías.
Mira tú qué bien, mira tú qué bien.
Besos picantes y dulces también.
Mira tú qué bien, mira tú qué bien.
Sabor del bueno, sabor a miel. Ya no sabía qué hacer para no subir de peso, hasta que dejé de ayunar y me nutrí de tus besos. Ahora me miro al espejo, me veo más joven que ayer. Rejuvenezco también, no solo bajo de peso.
Es verdad que ser artista no es una tarea fácil. El arte tiene que remover conciencias, que tiene que experimentar con la belleza y ser una parte de la sociedad que no siempre es reconocida en su tiempo. Quizá por eso admiramos tanto en este programa a quienes consiguen, a través de su obra, provocar en nosotros sensaciones que no solemos tener habitualmente. Bueno, pues quien hoy nos ayuda a poner las calles no se conforma con una sola disciplina y demuestra que no hay arte sin artista. Zenet, bienvenido a Poniendo las Calles. Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
¿Cómo estamos? Vaya fresquito que está haciendo. Te quería preguntar si es muy diferente o son muy diferentes los besos de la noche a los besos que se dan por el día.
Hombre, yo creo que sí. El beso nocturno tiene un misterio, tiene una especie de... En fin, hay una sábana por ahí, aunque sea mental. El beso de la mañana es refrescante, suena de otra manera, yo creo, ¿no? Es un beso de principio, el otro es un beso de final.
Claro, es que un acto sencillo, besar, que es de lo que estamos hablando, Zenet, ahora, tuvo que venir, bueno, una pandemia para ponerlo en valor, acuérdate.
Sí, sí. Mira, yo con eso tengo todavía mucho que decir. La pandemia puso en valor un montón de cosas que han desaparecido muy rápidamente. Creo que a eso le podemos dedicar un programa entero.
Sí, es verdad, estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Hay que decir que Zenet, que tú hoy estás, bueno, pues haciendo una excepción y poniendo las calles con nosotros porque estás de gira. Por cierto, ¿qué tal vas? ¿Cómo te va la vida? ¿Cómo están siendo los conciertos en los que estás presentando tu último trabajo, La Estación del Momento? Porque creo que la cosa está funcionando muy bien.
Bueno, debo decir que tal como se hacen las cosas hoy en día, hay que estirarlas mucho en el tiempo. Nosotros, pensando en eso, lo que hicimos fue generar un montón de material, de contenido, durante la grabación del disco y tal. Entonces, hemos ido soltando muy poco a poco los singles. Venimos desde verano soltando alguno que otro, con la intención de ir dando a conocer el trabajo entre todos nuestros seguidores y entrando un poquito en las redes sociales. Por lo tanto, hemos sacado, me parece que ya llevamos 3 o 4 singles, sí. Y nos ha dado tiempo a ir a América. Hemos estado en otoño, hemos estado en Argentina, en Colombia, en México. Esto lo que hace es que primero va agrandando un poco las escuchas y vas entrando un poco en el oído de toda la gente.
Sí.
Y lo que te hace también es que puedes estar comunicando esta historia durante todo el invierno, ¿no? Así se hacen las cosas ahora. Y en este momento me pillas, pues justamente presentando en provincias en España la Estación del Momento en su versión quinteto-sexteto, con ese punto medio electrónico que tenemos, que hemos integrado con mucho cariño y mucha elegancia, yo creo. Hemos pasado ya por Málaga, por Sevilla. Málaga siempre tiene algo especial para mí, porque yo soy la tierra, y siempre tiene algo de emotivo, algo de especial. Y ahora nos encontramos justo habiendo hecho Mallorca y mirando hacia la Gran Vía de Madrid, hacia Barcelona. Debo decir que en la Gran Vía de Madrid hacemos un matinal, atención, que es un planazo para comerse un cocidito marileño después de un concierto.
¡Qué rico un cocido, por favor! ¡Qué rico un cocido! Por cierto, has dicho lo de la electrónica, que me he quedado con la copla. ¿Qué tal le está sentando a tus canciones ese derecho, ese aliño de música electrónica, Zenet?
Mira, era fundamental buscar esta paleta de color nueva, muy inspiradora, para crear atmósferas, para poder encontrar un tipo de sonido que yo antes no había utilizado. Pero sí que es verdad que era fundamental hacerlo al servicio de lo analógico, al servicio de mi voz, al servicio de los instrumentos que nosotros tenemos, la trompeta de Machado, La guitarra española, evidentemente. Ahí está la guitarra de Taboada que está sonando en ese disco, igual de natural que en cualquier otro disco. Yo para eso lo que hice fue mirarme mucho los trabajos que habían hecho otros artistas que estaban en esta onda de utilizar la electrónica de forma elegante, siempre al servicio de lo analógico, y me tiré durante mucho rato, yo creo que casi un año, sin hacer nada y solamente recopilando material. Fue fundamental el trabajo de Kumar, nuestro productor musical. Su nombre artístico es Sublevao Beat. Uh-huh. Es cubano también, igual que Machado, Rivero. Para mí siempre hay algo especial entre los músicos cubanos, me entiendo muy bien con ellos. Y gracias a él le pudimos dar forma un poco a esta propuesta, ¿no?
Uh-huh. Bueno, hay una canción que suena francamente bien en este nuevo disco, se llama Soñar Contigo. Es precisamente lo que muchos ponedores tendrían que estar haciendo ahora, soñar con personas, sin embargo están escuchando la radio.
Déjame esta noche soñar contigo. Déjame imaginarme en tu labio lo mío. Déjame que me crea que te vuelvo loca. Déjame que yo sea quien te quite la ropa. Déjame que mi mano roce la tuya. Déjame que te tome por la cintura. Déjame que te espere aunque no vuelvas. Déjame que te deje tenerme pena. Si algún día diera con la manera de hacerte mía, siempre yo te amaría como si fuera, siempre sería. Qué bonito sería jugarse la vida, probar tu veneno. Qué bonito sería arrojar al suelo la copa vacía. Presumir de ti un poquito.
Qué bonita canción que está sonando en la cadena COPE, en Poniendo las Calles, que es como se llama este programa de radio, a las 3:24, a las 2:24 en Canarias. Tú eres un artista que llevas mucho tiempo demostrando que te gusta innovar y no estancarte en un solo estilo. ¿No te da miedo hacer cambios en tu sonido cuando es tan reconocible? Tu voz, por ejemplo, el estilo jazz, rhythm and blues, el bolero también que tan magníficamente representas, la copla, el tango, el flamenco y ahora de repente la electrónica.
No hay miedo, no hay miedo en la experimentación. Uh-huh. ¿Sabes qué pasa? Yo parto de la curiosidad. Primero, parto de un impulso personal, es decir, una apetencia. Es como si estás un día rascándote la cabeza y dices, ¿cómo me apetecería hacer una cosa así? Y desde esa apetencia que te sale del corazón, entonces proviene la curiosidad. La curiosidad del gato, la curiosidad del que experimenta, la curiosidad del niño, la curiosidad del niño que juega. De tal manera que la parte más divertida para mí es cuando, después de haber preparado toda tu playlist de donde te inspiras con otros artistas, después de haber preparado un poco cómo va a ser la composición, haber hablado con distintos poetas que te van a ayudar a crear una canción con cada una con un tema diferente, entonces te pones a experimentar y entonces te das cuenta que se puede samplear un rallador de queso cuando vas a casa de Raúl Márquez y estamos preparando, por ejemplo, la estación del momento y de pronto te acuerdas de la botella de anís del abuelo y hacer lo mismo con un palito y con un rallador de queso. Eso se graba, se samplea y se convierte en las vías del tren. Y entonces te das cuenta que se pueden samplear también los propios violines de Raúl Márquez y ocurren estas cosas tan bonitas en la parte más divertida. Quizás viene la parte más delicada cuando tú tienes que pasar todo eso a directo. Y entonces sí que hay una parte donde te tienes que constreñir un poco al guión establecido. Es la parte que a mí menos me gusta, uh-huh. pero es una parte intermedia, porque una vez que le has cogido el tranco, vuelve otra vez el placer de presentárselo ante el público y ver la reacción del público. Uh-huh. Cuando ya te has ensayado las cosas y has constreñido un poco esa creatividad que quiere gritar y quiere saltar y lo has metido dentro de un cajón, entonces ves la reacción del público. Y la verdad, te digo que hasta ahora está siendo magníficamente bueno.
Uh-huh. Fíjate, has hablado de cómo varios poetas han trabajado contigo en las letras de todas estas canciones. ¿Tú por qué crees que lo malo, lo que se sale de la norma, suele gustar, suele seducir, como dice además una de tus canciones?
Había una frase muy famosa en nuestra historia de la música, uh-huh, que decía: todo lo que me gusta es ilegal, es inmoral o engorda. Yo muchas veces, para presentar una canción mía que se llama Ella era mala, suelo hablar de ciertas cosas que todos tenemos. ¿Cómo le llaman los ingleses? Una especie de placer culpable o algo así, ¿no? Le llaman, ¿no? Un placer culpable. Creo que eso, todo ser humano tiene un rincón en su cabeza donde sabe que hace algo que no está del todo bien, que no le sienta del todo bien a su salud, pero que se lo permite, ¿vale? Y no solo hablo del tocino por la mañana o la onza de chocolate fuera de tiempo. Hablo de algo más. No sé dónde está la frontera, pero es lo que nos podemos permitir de alguna manera, ¿no? Yo juego con eso cuando estamos tratando dónde está la frontera de las cosas y lo escribimos y lo cantamos. Jugamos con que cada uno está haciendo su propia versión en la mente y tiene su rinconcito de intimidad donde se está haciendo la idea de cuál es su placer oculto, ¿no? Lo de los poetas, fíjate, es un tema interesante, porque yo no quería poemar, no quería tampoco cancionar un poema. Lo que yo quería era fabricar, componer una canción con cada uno de ellos. Por lo tanto, debo decir que se han tenido que plegar a lo que es hacer una canción. Ya han empezado por quitar un montón de adjetivos, ya se han dado cuenta que cuando tú haces un poema, eso lleva su prosodia interna, lleva su adjetivación, y se han dado cuenta que el proceso era de sintetizar absolutamente, era como llegar a un haiku, era como llegar, claro, a una síntesis. La canción es el haiku del poema, yo creo, uh-huh, en cierto modo, ¿no?
Bueno, o llegar incluso a un cóctel de amor y música que suele funcionar muy bien. Lo que no sé es, Zenet, si se le puede añadir algo más, o ya consideras que va muy cargada la obra.
Hombre, el cóctel de amor y música es el que nos acompaña de toda la historia, ¿eh? O sea que yo creo que el cóctel de amor y música es, yo creo que son casi inseparables. También te digo que el silencio es maravilloso, ¿no? O que el amor en un entorno como el campo, el mar, escuchando las olas de fondo, también es maravilloso, no digo que no. Sí, pero ¿quién no ha hecho ese maridaje de un momento de amor con un momento de música y se ha quedado grabado para toda la vida? Por lo tanto, estamos haciendo algo que pertenece a la humanidad, ¿no?
Son las 3:29 de la madrugada, las 2:29 de la mañana en las Islas Canarias. Cuando un actor interpreta un papel determinado, se mete en la piel del personaje, de ese personaje que tiene que representar. Cuando un cantante se sube a un escenario, yo supongo que también tiene que meterse en el papel de cada canción. ¿Cuesta mucho dar el salto de un tema a otro para transmitir su alma o no?
Bueno, yo creo que cada artista tiene su forma de contar. Contar y cantar. Cantar es un camino, es un paseo, y yo en ese paseo me gusta dar pausas, contarle al público una anécdota. Mira, ahora que te digo esto, canto y camino, en el griego antiguo, tiene la misma raíz. Canto y camino, oimos, oime. Y es muy curioso que los griegos antiguos entendieran que una vez que yo te canto, lo que te estoy haciendo es que te estoy colocando en un lugar donde andamos los dos hacia un estado perceptivo mucho más superior. Yo te llevo de la mano. Por eso a mí me gusta, en este paseo que se hace en un concierto, contar cosas que la gente entiende que no se cuentan normalmente en una canción y que forman parte también de esa narrativa que hay en la creatividad y tal. Yo creo que la gente a eso le gusta. Al menos a mí me gusta romper esa pared invisible que hay entre el público y el escenario y de pronto hacer sentir a la gente que hay una intimidad entre nosotros y que están viviendo algo que es único en ese momento, ¿no? Con ese secreto que hay ahí contado, ¿no?
Esto es Amarte, una canción nueva, Zenet. Thank you.
es bastante solo amar mi deseo de tu boca en la mía, quizás desearte, oírte hoy, quizás, y es tu voz en mi voz, y es tu silencio mi latido, y es el hueco de tu cuello el hogar de mi sueño. Amarte, sentir que me ama tu amor, saber que tu deseo me llama. Amarte, solo amarte. Amarte es bastante.
Qué canción tan bonita, por favor. Qué canción, qué elegancia, qué sonido. Zenet, ¿qué estación meteorológica es la preferida para ti? Y no me vale que me digas la del momento. Claro, es que te veo venir.
A mí me gustan las estaciones intermedias. Yo creo que además Madrid, yo soy adoptado, yo soy un malagueño adoptado por Madrid. Ahora ya contando años, llevo más años viviendo en esta ciudad que años tenía cuando me fui de la mía. Aunque sí que es verdad que tengo mi casita en mi tierra malagueña, donde me voy de vez en cuando a descansar, pero mi hijo es nacido en Madrid, por ejemplo, y creo que Madrid es una ciudad de entretiempos. La primavera de Madrid y el otoño de Madrid son maravillosos. La luz de la primavera de Madrid y del otoño de Madrid, para un malagueño que viene de la ciudad de la luz, es una verdadera maravilla. Y uno ya se acostumbra a los tiempos extremos y me trago el frío de Madrid y me trago el calor de Madrid porque no hay más remedio, pero me quedo con los entretiempos.
Bueno, tú no vas mal de ciudad. Málaga es una ciudad maravillosa. Mira, precisamente el próximo viernes estaré haciendo el alumbrado de la Navidad en la ciudad de Málaga, que es una ciudad que me tiene loco, que me tiene enamorado, que está súper moderna, que ha pegado un cambio increíble y que siempre es un gustazo vivirla, aunque sea por unas horas. Pero, Zenet, vamos avanzando en la madrugada. Y jugando con esta palabra de la que estábamos hablando y con la canción que da título a tu último trabajo, ¿cuál es para ti tu estación de metro preferida?
Ah, muchísimas. Yo además soy metrero. Todavía hoy en día voy en metro a todos los sitios, a no ser que vaya demasiado deprisa. Pero cada estación de metro de Madrid tiene un recuerdo especial para mí.
Anda.
Recuerdo especialmente bonito el metro de Retiro, por distintos recuerdos personales que tengo y por ciertos momentos que me ha pillado en la vida justamente saliendo de esa estación de Retiro a darme una vuelta al Retiro, a respirar un momento de aire puro antes de continuar la locura de Madrid. Y cada vez que paso por ahí me produce esa misma tranquilidad. Es curioso.
Fíjate, estos días que estamos viviendo un ambiente enrarecido en todos los sentidos, yo no sé si la música consideras tú que puede servir para relajar los ánimos y que todos nos relajemos un poco.
Claro. Sin duda, sin duda. La musicoterapia yo creo que debería ser obligatorio en los colegios, debería ser obligatorio incluso en los trabajos de cada uno. Y yo creo que si escucháramos más música con la intención sana de que nos equilibrara un poco el ánimo, yo creo que estaríamos todos más tranquilos.
Fíjate, es que eres tan polifacético que no sé si hay alguna canción tuya que haya sido antes un cuadro o un relato sin melodía. Me tienes despistado.
No lo sé si una canción mía ha podido ser antes. Sí que es verdad que cada canción a mí me produce un montón de imágenes mentales. Yo creo que le pasa a todo el mundo. De alguna manera hay cosas que te están pasando por tu pantalla mental, ¿no? No sé si es así o viceversa. El recorrido en ambas direcciones es muy bonito, como dice la estación del momento. La estación del presente, y fíjate, eso ocurre mucho en Madrid. Igual que hay dos caminos opuestos, es decir, que la canción te produzca una imagen o que de pronto partamos de una imagen para crear una canción, es tan bonito como estar en una parada de metro y sentir que tú serás el futuro para la persona que te está esperando en la siguiente estación, pero que ya eres el pasado para la anterior estación. Y qué curioso es que es exactamente a la inversa para la persona que está delante de enfrente. Es una metáfora preciosa del espacio-tiempo, ¿no?
Qué buena metáfora, una metáfora súper interesante. Hay mucha gente que está escribiendo, Fernando Montserrat, por ejemplo, me dice, Pulpo, ¿le puedes preguntar a ver cuáles son los conciertos que tiene próximamente? Porque me interesa mucho lo que nos tiene que ofrecer este hombre.
Sí, que yo tengo mala memoria, pero hay que recordar. El 26 de noviembre, planazo en Madrid, matinal, en el Teatro Lope de Vega, a las 12 de la mañana. Estamos con Sumum Concert Series, ¿vale? Con Banco Mediolanum. Y es un placer para mí poder estar en ese maravilloso teatro que es el Lope de Vega. Para comerte un cocidito marileño después. Estamos el 29 de noviembre en Barcelona, en el Teatro Coliseum. Otra maravilla,
sí,
para mis sentidos. Estamos,
sí,
con la gente del Festival del Mileni, que nos ha llevado muchas veces a Barcelona, siempre en sitios maravillosos. Y el 2 de diciembre en San Fernando, en el Real Teatro de las Cortes. Y dentro de poco sacamos más en nuestras redes las siguientes que van cayendo para diciembre.
¡Qué maravilla! Pues Tened, no te quito más tiempo, sé que tienes que hacer cosas. Te doy las gracias por habernos ayudado a poner las calles. Cuídate mucho.
Un abrazo grande, hasta siempre.
Un abrazo muy fuerte.